Jesús Poveda.
De la mañana, las 10, si nos escuchas desde Canarias, esto es Marcador, está a punto de arrancar la carrera de Moto3, estamos en Sachsenring, Gran Premio de Alemania, es una carrera que va a arrancar ya y que nos cuentas tú, David Blay, ¿qué tal? ¡Muy buenos días!
¿Qué tal, Jesús? Saludos, muy buenos días, en efecto, a punto de comenzar sobre un cielo que no parece que vaya a descargar agua, pero está bastante nublado y eso va a permitir también que las motos puedan correr un poquito más rápido, toda vez que hace menos calor que durante el fin de semana. En cualquier caso, se han iniciado ya las 27 vueltas que hay que dar al trazado en la categoría de Moto3, una categoría en la que Sasaki consiguió la primera pole de su vida, donde Kaito Toba está demostrando que lo que ocurrió la semana pasada es algo más que una casualidad, y donde de los nuestros solo Marcos Ramírez pudo estar en la parte de arriba. Cuidado, por ejemplo, que De La Porta es cuarto y que podría quitarle el liderato a Aron Canet, que recordemos sale desde la 22ª posición.
Ha habido una caída, madre mía, ha habido ahí algún problema en los primeros lances, en las primeras curvas de esta primera vuelta. Enseguida lo vamos a analizar todo, nos lo va a contar nuestro David Blay, y tenemos esta mañana aquí con nosotros, como no puede ser de otra manera y como siempre, a nuestro compañero de La Razón, José Manuel Martín, profe ya habitual en las carreras.
Rodrigo y López fuera de carrera.
Gabriel Rodrigo.
Hola, hola, José Manuel, buenos
hola,
días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Gabriel Rodrigo y López, el español y el argentino que se van fuera. ¿Qué esperamos de esta carrera de Moto3, que como siempre va a ser un avispero?
Pues sí, las motos nos atropellan prácticamente, no da tiempo casi ni a saludar, y ya tenemos a Gabriel Rodrigo y Alonso López en el suelo. Como decía David, menos calor, la lluvia ha madrugado más que nosotros y ahora ha desaparecido, así que pista seca para las tres categorías y a disfrutar.
A disfrutar, David Blay. De momento hay un hombre que no esperábamos en la primera posición, que partía desde la quinta y que está comandando la carrera en el primer paso por línea de meta.
Sí, señor, era Romano Fenati, tu hermano, sin ningún género de dudas, un hombre que parece que está comenzando de nuevo a demostrar lo que se esperaba de él hace ya mucho tiempo. Pero también está por ahí Marcos Ramírez, esto es importantísimo, ha bajado cuatro posiciones el poleman Sasaki. Y al que vemos en cuarta posición es a De La Porta, duodécimo Tony Arbolino, y tiene que ir subiendo, solo lo ha hecho en un puesto Aron Canet, que es vigésimo primero, porque recordemos, entre ellos se está peleando el Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3, un Aron Canet que ya tuvo problemas el pasado fin de semana, mientras vemos como Tom Booth, vamos, se va también al suelo, crash en la vuelta
clásico,
número 3.
Dos seguidas, por lo menos. Dos.
Yo creo que desde que llegó al Mundial, no sé si se había acabado alguna carrera. Problemas técnicos, caídas, en fin, la veteranía es un grado y cuando eres novato pues te pasan estas cosas. Y hablabas de David, de Aron Canet, está pasando por un bache claramente, ¿no? Está en estos momentos, en esta parte de la temporada. Era el líder destacado. Decíamos hace mes y medio que además estaba dominando con mano de hierro el Mundial de Moto3, que parecía que podía tener un año autoritario y ser campeón del mundo, pero se le está complicando. Sale muy atrás, tuvo una mala estrategia en la Q1, se quedó fuera de la Q2 y ahora le va a costar mucho remontar. Y sobre todo va a tener que arriesgar bastante, porque sabemos que ahí con tantos pilotos, pues cualquier imprevisto, cualquier caída de un rival te puede arruinar la mañana.
Esto es una cosa que yo creo que hay que explicar a la gente, lo que ha pasado en Moto3, lo que está pasando en los últimos grandes premios, en los momentos de clasificación, sobre todo en la Q1, y esto es lo que le ha sucedido a Aron Canet como paradigma, yo creo, ¿no?, de este error. Esto lo sabemos todos, los pilotos que van menos rápido se quieren poner a rueda de los pilotos que van más rápido, de los pilotos que pueden conseguir la pole, que saben que son los que saben que son los más fuertes en el circuito. Los más fuertes, obviamente, no quieren que haya un piloto que vaya detrás de él y que por rebufo, por darle la referencia y darles una pista, una guía de cómo tienen que hacer la trazada de la vuelta, pues les quite la pole o les quite una buena salida, ¿no?
Y que no se aproveche de su trabajo, ¿no?
Y que sobre todo que no se aproveche del trabajo previo que ha hecho a la carrera. Entonces, la estrategia que están utilizando los pilotos más punteros y sobre todo también los equipos más fuertes es esperar a prácticamente el último momento de la Q1, en este caso, en el caso de Aaron Canet, para hacer una vuelta buena y pasar directamente a la Q2. Lo hizo en el Gran Premio de los Países Bajos, en Assen. Lo hizo Gabriel Rodrigo, le salió bien en la Q2 y mantuvo la pole position, pero le salió bien porque había hecho una buena vuelta previa, porque salió del pit lane y cuando quiso cruzar la línea de meta para arrancar su vuelta lanzada, es decir, la vuelta que contará como vuelta buena para la pole, ya estaba ahí la bandera cuadros y por lo tanto no pudo dar una vuelta que le valiese una pole. Ya había dado una vuelta buena antes y por lo tanto se quedó con la pole. ¿A quién le ha salido mal en esta ocasión? A Aaron Canet, que intentó hacer lo mismo, apuró hasta el último momento para que nadie pudiera salir a la vez que él del pit lane y apuraron tanto en el equipo que de hecho cuando cruzó la línea de meta vio la bandera a cuadros y por lo tanto no pudo hacer una vuelta lanzada buena para hacer la pole y sale desde la 22ª posición porque no pudo clasificar a la Q2. Pues el debate está servido, ¿no?
Bueno, una mala costumbre, yo creo, la que están tomando los pilotos de Moto3, porque en vez de trabajar ellos mismos en su moto, en su ritmo, y tratar de hacer un buen tiempo en solitario, que luego después, si en carrera tienes la suerte de tener a alguien delante, pues aprovecharte, pero tener tu trabajo realizado y tu ritmo propio conseguido con, pues eso, con tus mecánicos y con tus ajustes. Pero no, ellos quieren avanzar rápido, quieren pues estar lo más arriba posible en la parrilla, que eso además te da mucha ventaja, y la costumbre ahora es eso, es buscar un poco la picaresca, una rueda buena, esperar en medio de una curva, y a pesar de que hay sanciones y hay castigos, pues no, nada cambia, ¿no? Se ha transformado el método de clasificación, ya no es una sesión larga, sino que son dos cortas, pero aún así la costumbre se sigue dando y es un problema que pues hay que intentar pues evitar, ¿no? Porque al final estos chicos luego tienen que llegar a MotoGP.
Y en esa sesión larga se daba incluso más de lo que
sí,
estamos
sí.
viendo
y
ahora.
Y había pilotos sancionados por obstaculizar la vuelta de otros, por esperar tanto en la salida del pit lane como en plena pista. Y bueno, ya te digo, es una costumbre mala, pero que está muy de moda ahora en estas categorías en la que es verdad que el rebufo pues cuenta muchísimo, ¿no? En circuitos con rectas largas te ganas mucho si tienes a alguien delante.
Por cierto que Marcos Ramírez se ha colocado en la primera posición, 4 vueltas de las 27 que hay que dar al trazado alemán. De momento ya le sigue da la porta y esto puede ser preocupante sobre todo a nivel de puntaje, porque la realidad es que Aaron Canet todavía está lejos, tan lejos como en la 17ª posición, aunque está ganando algo de terreno. También lo ha hecho Jaume Masià, que ahora mismo se ubica justo una por encima del piloto de Corbera. Pero las cosas están con Ramírez, a la puerta Fenati, Corfel, Sasaki, Arenas, que se ha metido ahí en la sexta plaza, Toba y McPhee, que había marcado hace dos giros la vuelta rápida, podríamos decir que son los ocho que van peleándose por arriba, aunque Canon Chu también había conseguido rodar mucho más rápido que el resto de sus compañeros. Tony Arbolino, que pelea por el Mundial, es décimo. Ahí tendríamos en estos momentos el top ten, y entre ellos parece que va a estar la cosa, aunque poco a poco el segundo y el tercer escalón van intentando acercarse a lo que diríamos en el Tour de Francia como tête de la course, como sí, la cabeza de carrera.
Y es que hay pilotos que tienen el ritmo para intentar eso, para intentar ponerse delante, tirar y buscar una pequeña escapada, ¿no? Y olvidarse de líos, de rebufos, de posibles caídas y de tener que estar adelantando, ¿no? Entonces hay pilotos dominantes que tienen esa capacidad y uno de ellos puede ser Marco Ramírez, que viene de ganar el otro día su primera carrera, y bueno, esto te da, es la mejor medicina siempre, ¿no? La victoria, y ahora se le ve confiado, con ganas, salía tercero y ya lo tenemos luchando por la cabeza de carrera.
Una victoria en Cataluña para Marcos Ramírez, una auténtica pena, varios ceros que ha tenido durante esta temporada. Empezó en Qatar con una cuarta posición, nos las prometíamos muy felices los seguidores españoles del motociclismo, pero luego llegó Le Mans, se fue al suelo, llegó Italia, se fue al suelo. En Assen acabó en la 7ª posición, venció en Cataluña, y esta irregularidad es la que le hace estar a un mundo de Aaron Canet, del líder del Mundial, 58 puntos en la 7ª posición. Marcos Ramírez, 107, Aaron Canet en la primera, así que una auténtica lástima que esté a 49 puntos del liderato del Mundial, porque era uno de los claros favoritos en la previa del inicio del Mundial.
Bueno, pero espérate, porque hay mucha gente ahí metida en medio. Vamos a ver también si ocurre como ha ido ocurriendo en las últimas carreras, sobre todo la de la semana pasada, donde ha habido mucha gente que se ha ido quitando de en medio precisamente por no acabar la carrera o por cometer un error. Al final, mira dónde está Canet en el día de hoy y el pedazo de recorte en puntos que le puede hacer Marcos Ramírez.
Sí, no, él tiene todas las papeletas para perder el Mundial. Un Mundial que está, pues, muy abierto, ¿no?
El es decimocuarto Canet ya. Estaría en zona de puntos.
Sí, pero aún así ya te digo, si sobre todo Dalaporta está por queda bien clasificado, pues le va a arrebatar el Mundial, que no es nada importante, pero... Pero bueno, siempre está bien irse de vacaciones, ¿no? Al parón este que hay de un mes ahora, pues con el liderato, ¿no? Y con las cosas muy claras, porque perderlo ahora, pues te puede llevar a darle un poquito de vueltas y a pensar si estás en el camino correcto o no.
De momento, 21 vueltas para el final. Está liderando Marcos Ramírez. Le sigue Kornfeld. También está por ahí Dalaporta, que efectivamente sería el nuevo líder del Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3, con el puntaje que habría ahora mismo. Después de que Tony Arbolino, por ejemplo, esté en la décima posición, Jaron Canet se haya metido en los puntos, pero sea todavía decimocuarto. Y por ahí de los nuestros estamos viendo cómo Arenas ha bajado a la octava posición. Llegó a estar sexto por delante de McPhee y de Toba, que ahora mismo le han vuelto a robar esa posibilidad, y hay un abandono
de Rodrigo
ya Gabriel definitivamente.
Sí, le habíamos visto caerse, ¿no?, en la primera vuelta.
Sí, es un chico que tiene cosas muy buenas, pero no acaba de ser constante, de ser regular en el tema de terminar las carreras, que creo que además es la asignatura pendiente, lógicamente por la edad, de los chicos de esta categoría, ¿no? Que hay muchas caídas y pilotos que no consiguen hacer 3-4 carreras buenas, consistentes. No digo ganarlas todas, pero pues estar cerca del podio en 3 o 4 carreras consecutivas. Es, creo que, lo más complicado, precisamente por eso, ¿no? Porque son novatos, ¿no?
Es el caso de Gabri Rodrigo, como dices, que se fue al suelo en Jerez, se fue al suelo después en Mugello, en Italia, y se fue al suelo también en Cataluña, prácticamente 3 CEOs seguidos, quitándole Mans en el medio, que acabó en la cuarta posición, y es una pena, porque en el resto también muy bien posicionado, cuarto en Assen, cuarto en Le Mans, en el circuito de las Américas cuarto también, sexta posición en Argentina para Gabriel Rodrigo, y arrancó la temporada con una decimoquinta posición en Qatar. Hay que ser regular para optar a un campeonato del mundo de Moto3, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantos pilotos en una categoría como esta que son favoritos y que son punteros para llevarse el Mundial.
Sí, y ha cambiado un poco la tendencia tradicional de épocas pasadas, en las que España era muy dominante en la categoría pequeña y poco dominante en las categorías mayores. Y ahora estamos viendo, yo creo, un resurgimiento de Italia en esto del Moto3. Y España, es verdad que tiene a Canet ahí y que tiene pilotos que ganan de vez en cuando carreras, pero no hay ese dominio abrumador de la cantera española que había en otras épocas. No sé si porque suben demasiado pronto o porque lo reclaman rápidamente de otras categorías, o porque realmente se está produciendo una transformación y esa prolífica cantera española está dejando de dar tanto fruto.
Pues la realidad es que casi siempre, sobre todo en las categorías pequeñas, se han alternado España e Italia.
Sí.
Y ahora mismo, en efecto, Italia está renovando esa posibilidad al tener algunos pilotos, no en número, pero sí en experiencia y en calidad, parece, y solo parece, por encima de los españoles. En cualquier caso, el equilibrio es muy diverso, porque prácticamente la mayoría de ellos acaban subiendo muy rápido a Moto2, y a partir de ahí vuelve a equilibrarse la fuerza con todos los pilotos españoles e italianos que suben o que se quedan o que deciden que van a estar un año más,
claro,
para ver si pueden pelear por el Mundial.
En otras épocas sí había pilotos que hacían toda su carrera deportiva en las categorías pequeñas, ¿no? En pues el caso de Jorge Martínez Aspar, por ejemplo, que
Ángel Nieto.
Pero es verdad que ahora quizá no tengamos ese dominio en la categoría de Moto3, porque rápidamente son reclamados en el siguiente escalón.
Pues quedan todavía 19 vueltas para el final, y recordemos que está liderando Marcos Ramírez, aunque ahora se ha puesto por delante de Laporta, pero prácticamente podríamos decir que es una pelea entre 12 pilotos la que vamos a ver para sobrellevar este Gran Premio de Alemania y para conocer quién será finalmente no solo el vencedor, y aquí se está jugando algo más, sino, como decía José, la posibilidad de el cambio del liderato en la clasificación general, porque ahora mismo Aaron Canet ha bajado una posición y está decimoquinto con Antonelli, que también está peleando por esa clasificación mundialista en la decimocuarta posición. Tony Arbolino continúa décimo y de ahí de momento no se mueve. Y Lorenzo Dalaporta, que es el rival más temible ahora mismo del piloto de Corbera, es quien está comandando en estos momentos por delante de McPhee, de Marcos Ramírez, de Fenati, de Sasaki, de Arenas, de Corfel, de Toba y de Onchu. Así que con Arbolino en el top ten, estos serían los 10 pilotos que ahora mismo están peleando, de momento casi en una coreografía perfecta, por intentar que nadie se toque entre sí, que es lo único, parece, que podría hacer que cambiaran las tornas ahora mismo.
Estoy agradablemente sorprendido de ver a Albert Arenas en la sexta posición, el español del Ángel Nieto Team de Jorge Martínez Aspar, porque es un hombre que ya se veía la temporada pasada, que prometía mucho, dos victorias en 2018 en esta categoría, la categoría más ligera, y viene precisamente de dos ceros, ¿eh?, en Cataluña y en Holanda. En el caso de Holanda, por ejemplo, recuerdo que se lo llevaron puesto prácticamente, así que tengo mucha expectación por ver qué es lo que va a hacer Albert Arenas, de qué va a ser capaz en esta carrera de Moto3 en el circuito de Sachsenring.
Pues vamos a verlo, porque de momento consigue estar siempre dentro del grupo y esto es muy importante, porque a partir de ahí es cuando puedes desplegar la posibilidad de una estrategia. Lo hizo Marcos Ramírez la semana pasada, ya lo estamos viendo como Dalaporta también lo ha hecho, y es verdad que todavía quedan 16 vueltas para el final, que queda mucho y más en un circuito como el alemán y en una categoría como la de Moto3, pero parece que el italiano ha intentado poner un poquito más de gas y marcharse de los rivales que tiene en la parte de atrás, así que tendrán que estar muy pendientes también del hombre que pelea por el liderato del Mundial, que sabe que Aaron Canet está decimocuarto, que sabe que tiene la posibilidad de irse a esas vacaciones que decía José Manuel Martín, con la capacidad de sentirse el líder, lo que a nivel psicológico es fundamental, y sabiendo que su moto corre, que él también, que le da gas y se marcha, y que creo que por primera vez estaríamos más o menos en medio segundo de diferencia entre un piloto y el resto de sus rivales.
Lo está intentando Marcos Ramírez, va a probar, yo creo, ha decidido que es el momento de intentar ese escapar, y lo que decía, ¿no? Si tienes ritmo, ponlo. Ponlo y no mires atrás. Y es lo que está intentando hacer Marcos, a ver si consigue, yo creo que por primera vez esta temporada, sí, que haya un piloto destacado y escapado en esta categoría.
Sobre todo porque ha visto que el ritmo que se está imprimiendo ahora mismo en carrera es un ritmo bastante lento, ¿eh?
Sí, pero Dalaporta ya ha pasado a McPhee y se va por él.
Sí, Dalaporta ha visto que es ahora o nunca, que si le deja marchar, quizá no lo vea nada más que en el podio, y está eso, intentando imitar la estrategia de Marcos Ramírez.
También es cierto que Marcos no es un rival de cara al título, que está muy alejado y
bueno,
que
ahora mismo estaría en 30 puntos de diferencia. Una caída de alguien de arriba y otra victoria suya le metería en la pomada, que queda media temporada.
Y no es nada descabellado, viendo cómo está yendo la temporada de Moto3, no es absolutamente nada descabellado. Y por cierto, un Lorenzo Dalaporta que está recortando distancias con respecto a Ramírez. Son 5 décimas, es decir, medio segundo tan solo de diferencia. Es de las pocas veces que hemos visto en esta temporada un piloto escapado, en este caso al de Conil de la Frontera, Marcos Ramírez. Ahora abre un poquito más de gap precisamente. ¿Por qué? Pues porque McPhee y Lorenzo Dalaporta se están molestando. Ahora el grupo yo creo que tiene que ser inteligente, se tienen que colocar uno detrás de otro tal y como lo están haciendo. Pero en vez de para hacer una carrera y un ritmo lento con 1.27 altos, como venían haciendo hasta ahora, pues el que más ritmo tenga, que se ponga primero y el resto detrás intentar seguirle para hacer un buen ritmo y llegar hasta Marcos.
Sí, ahí es difícil la negociación, ¿no? Creo que cada uno
oye,
va...
Oye, te a pones la... tú, me pongo yo.
No, cada mira. Uno va a lo suyo, en cuanto ven el hueco entran y es difícil llegar a un acuerdo, como a veces pasa, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no?
Y no hay mucho tiempo para hablar, ¿eh?
No, ni mucho ruido. Correcto. No es como en la categoría de Moto E, en la que se escucha todo. No sé si habéis visto la carrera.
Si se hablan, se oyen, ¿eh? Pero
quizá lo más sorprendente de esta nueva categoría, que hay que decir que no es un campeonato del mundo.
Correcto, es una copa.
Es una copa todavía, no tiene la catalogación de copa de mundial. Lo más sorprendente para los aficionados, y creo que también para los pilotos, es la ausencia de ruido, la ausencia del estruendo de los motores. Y en las carreras escuchas otros sonidos, se escucha la deslizadera como pasa por el piano,
sí,
se escucha ese zumbido que parece un poco pues eso, la turbina de un avión,
sí.
Y
recuerda un poco a Star Wars, ¿no? Una sí. carrera de vainas.
A la carrera de vainas de Star Wars y bueno, no sé.
¿Cómo?
Eso es, sí.
Sebulba.
Ah, Sebulba, sí, que era el dueño de Anakin Skywalker.
No, no, Sebulba era el gran piloto de la carrera de vainas.
Era el Mar Márquez, ¿no? De,
sí,
de aquella...
sí, sí, sí.
¿Y cómo,
sí,
se era... llamaba, ¿y cómo se llamaba el dueño? ¿Tenemos por ahí el nombre?
Algo como Kato o Sato.
Sí, me suena.
No, ahí yo no soy un grandísimo experto de... de Star Wars.
Esto es una cosa que compartimos David Bla y yo. Vamos a hablar de intimidades, que a mí estas cosas me encantan en la radio, que somos grandes aficionados de la literatura de ciencia ficción.
Sí, señor. Que por cierto, he visto, saliéndonos un poco del mundo del motor, he visto al cantautor Ismael Serrano, que es un extraordinario aficionado a los libros de ciencia ficción, pidiendo a través de Twitter que la gente le diera lecturas para
recomendaciones
poder tener este verano en ese apartado. Pero la realidad es que cuando seguías el hilo, había ya tantas que había leído que era muy difícil que le pudieras decir una que no hubiera pasado también. Al final es una persona que viaja mucho y que puede leer mucho, ¿no? Pero ahí nos está ganando por mucha diferencia.
Se llamaba Watto. ¿No? W-A-T-T-O. El dueño de Anakin Skywalker. O Watto.
Watto, sí, sí, sí.
Que era algo así como una mezcla entre oso hormiguero y...
y libélula.
Sí, algo así.
Y libélula.
Sí, sí. Era
unas alas y...
un oso hormiguero que volaba y tenía las patas cortas.
Ah, es verdad. Ya sé quién dice. Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Me recordaba un poco a Filoctetes, el hombre que entrenó a Hércules, pero...
ahí nos hemos perdido ya.
Pero en feo. Hombre, Disney, Blaise, esto sí, se lo ha puesto sí, a tus sí. hijas seguro.
Sí, pero Hércules no ha sido la película más hype en mi casa, ¿eh?
Ya me imagino.
Hay otros favoritos, ¿no?
Igual en Alicante, por la afinidad con el nombre del equipo,
ya, eso sí,
pero...
A tu hija pequeña seguro que le gustaría.
Mi hija sí. pequeña va más por Frozen 2, ya.
¿Sí?
Sí, sí,
bueno.
Bueno, también, si le entrena al tío que entrena a Hércules, no creo que se quedara muy lejos a nivel de fortaleza.
Correcto.
Pero
es,
bueno.
Es un auténtico terremoto.
Es una bestia, parda. 13 vueltas para el final, por cierto, y Marcos Ramírez sigue ahí, pero la verdad es que ha recortado Dalaporta, y al recortar Dalaporta también ha ido arrastrando a alguno de los que venían por detrás, con lo cual lo que podía ser una escapada de Marcos, de momento no lo ha sido al 100%, aunque todavía mantiene entre 2 y 3 décimas de diferencia con respecto a los rivales que vienen por detrás, pero es que van prácticamente todos enseguido. Y yo no sé si alguno tendrá algo guardado, si le puede afectar algo de tema neumáticos o si tiene algo de gas para en las últimas 7-8 vueltas poder intentar ganar algunas posiciones. Pero la realidad es que da la sensación que entre Ramírez, Dalaporta, McPhee, Corfel y Fenati puede estar la cosa. Por ahí también está Arenas, está Sasaki. Estamos viendo a Tony Arbolino, que ha ganado un puesto y ahora mismo es noveno. Y Aaron Canet. Al que estaba buscando se mantiene decimoquinto y no da ninguna impresión de que vaya a poder subir de ahí, ¿eh?
Estamos con Aarón, estamos como el fin de semana pasado, pensamos que va, pues eso, que va a recuperar posiciones, que está guardando su momento, que está pensando en los puntos que tiene en el Mundial y no quiere tampoco arriesgar del todo, pero la verdad es que no acaba de salir del fondo del grupo, tanto la semana pasada en Assen como esta semana en Alemania. Entonces, bueno, no sé, ha perdido un poco el feeling, ha perdido la velocidad, porque son circuitos totalmente distintos, el de Assen y este, con lo cual no es una cosa de que un día puntual o en un trazado concreto no te encuentres del todo bien. La verdad es que no sé si está preocupado, pero sí que es curioso ver cómo ha perdido el gas.
Hay gente que se ha ido al suelo, enseguida vamos a ver quién era. Me parece que es Marcos Ramírez, no, Marcos Ramírez no es...
Es Arenas, ¿no?
Pero creo que es alguno de los pilotos que estaba en la parte de arriba. No vemos el carenado y están intentando volver.
Es Albert Arenas, yo creo, uno de
Albert
ellos.
Albert Arenas, seguro, porque ha desaparecido absolutamente de esas primeras posiciones.
Qué lástima, Albert Arenas. Tercera caída seguida después de las dos de las que venimos. Te lo hemos contado en Radio Marca. Un piloto en el que el Aspar Team o el Pull&Bear Ángel Nieto Team ha puesto muchas esperanzas. Ahí tenemos a Gelete, que se lamentaba.
Y Kaito Toba, que también
que era
estaba
segundo
arriba
en parrilla. Y que los japoneses tampoco acaban de...
Madre mía.
No, a Toba le pasó exactamente lo mismo la semana pasada.
Sí, sí, sí. Son estos japoneses que hay ahora en Moto3, consiguen poles, consiguen vueltas rápidas, están en mucho tiempo en cabeza de carrera, pero tampoco acaban de rematar del todo, ¿no? De llegar definitivamente a al top de Moto3.
Te digo una cosa, también es bueno que veamos los momentos en los que se caen, porque quiere decir que estamos más pendientes de ellos. O sea, estamos viendo sus fracasos, entre comillas, fracasos temporales, porque estamos pendientes de ellos, porque lo están haciendo bien, porque están resurgiendo, porque el motociclismo japonés tiene a nuevas promesas que están llegando a lo más alto de algunas carreras, que están haciendo poles, que están haciendo vueltas rápidas. Esto es positivo, ¿eh?
Para sí, sobre todo...
Pero ahora mismo Sasaki es sexto y se mantiene en la pelea por intentar incluso ganar esta carrera, porque hay un grupo de seis o de siete que se han quedado ahora. Ramírez, de la Porta, Cornfield, Fenati, McPhee, Sasaki y el japonés que venía de la pole continúa estando ahí.
Sí, el intento de escapada de Marco Ramírez se ha convertido en un pequeño tirón, un estirón del grupo que ha seleccionado eso, ¿no? 6-7 hombres.
Y la caída de Arenas y Toba, que estaban ahí también, y ha segmentado un poco a los que venían por detrás.
Sí, y ahora hay 7-8 pilotos que cualquiera puede ganar, ¿eh? A lo mejor alguno que no has nombrado, David, en toda la mañana, en las últimas dos vueltas se coloca primero o segundo y acaba ganando la carrera. Esto ahora es cuando hay que tener la cabeza muy fría y sobre todo muy descansada, haber guardado energías para este final, y ahora es el que más lúcido está, es el que se lleva la victoria, ni siquiera tiene que ser el más rápido.
Pues vamos a verlo, porque de momento las cosas continúan así, y sobre todo es importante ver cómo ahí está, si no me equivoco, Raúl Fernández también, ¿no?
En la sexta posición.
Sí, en la sexta plaza.
Efectivamente, sexta
plaza. Acaba de pasar Sasaki. Por encima de Antonelli, que es un tío que pelea por el Mundial. Por encima de Arbolino, que es un décimo. Y por encima de Aaron Canet, que fijaos, con la caída se había llegado a colocar duodécimo y ha vuelto a bajar a la decimosexta posición, lo que evidencia ya lo que decía José.
Es raro, ¿eh?
Que es que tiene un problema real. Él se quejó la semana pasada, hablando justo después de la carrera, de que sabía perfectamente lo que había pasado y había algunas cosas que eran inaceptables. Uh-huh. Y entiendo que el mensaje a su equipo ha sido duro, pero no sé hasta qué punto hay un problema también de cabeza o de pilotaje, sí, porque no puede ir tan mal la moto después de haber ido tan bien. Involucionar en Moto3 es muy complicado, ¿eh?
Sí, las señales que emiten no son buenas. No sé si hay un...
Y ahora Arbolino y Canet se han tocado, sí, y por eso claro, se ha venido abajo.
Claro, es que encima es eso, ¿no? Que cuando estás en esas latitudes, ¿no? En esas posiciones tan atrás, lo menos que te puede pasar es esto, que tengas un susto y pierdas tres o cuatro posiciones.
Está totalmente desconcentrado Aaron Canet, sí, ¿eh? Porque esto que le ha pasado llegaba justo a Arbolino por detrás, ha tenido que frenar muy fuerte y levantar la moto porque se comía Arbolino. O sea, llegaba por detrás Aaron Canet y se lo iba a llevar puesto en plena curva a derechas. Podría haber llegado a hacer incluso lo que conocemos como el afilador,
sí,
en ciclismo, uh-huh, pero también en motociclismo, y podría haber sido mucho peor, ¿eh? Yo le veo...
Pero lo que dice David, esto no es Fórmula 1, que hay una evolución de repente, que un coche se impone a los demás, ¿no? Aquí la moto es la que tenía, y la que tenían todos. Hay pequeños avances hacia adelante, pero que no suelen ser muy, muy claves, y él era capaz de ganar carreras y de dominar, ¿no? Y ahora, de repente, con esa misma moto, como tú dices, y ese mismo piloto, las cosas no funcionan. Puedes tener algún problema en el box, alguna falta de comunicación con tus mecánicos, pero ya la tenías cuando eras líder y cuando dominabas, ¿no? Entonces es quizá lo peor de todo esto sea cuando no vas y no sabes por el porqué, ¿no? Eso, como dice Marc Márquez, cuando se cae, si él sabe por qué se ha caído, bien, se queda tranquilo. Lo malo es cuando te caes y no sabes por qué. Y a lo mejor Aaron Canet no sabe por qué ahora, en vez de estar entre los cuatro primeros de cada carrera, hasta el 15.
Bueno, además con Aaron Canet ya pasa una cosa. Desde que era muy jovencito, todavía cuando estaba en el Campeonato de España de Velocidad, ni siquiera subiendo al Mundial de Motociclismo, ha tenido mucho tumulto alrededor. Es un piloto que comenzó con una serie de agentes a los que luego dejó para irse con otros, que ya ha cambiado de equipo en alguna ocasión, que no se corta, como vimos la semana pasada, en hablar en público de interioridades de mecánicos o ingenieros con los que no está contentos, y no me parece que sea una persona fácilmente gestionable ni que sume al 100% cuando las cosas no van bien, y eso también de alguna manera te acaba mermando junto con tu equipo, porque por mucho que intenten ayudarte, si no consigues transmitirles que valoras su trabajo, al final el ambiente no es demasiado respirable dentro
del
box.
Al final del año pasado se habló de que podía subir de categoría, y luego de repente pues alguien le convenció, estaba como encabezonado en subir, alguien le convenció y apareció un día y dijo que no, que él se quedaba en Moto3 para ser campeón del mundo y para subir con el título, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá no sea una cabecita demasiado fácil de gestionar, pero es a veces lo que pasa con la gente con tanto talento como el que tiene Aarón, que eso es indiscutible.
Es posible que fuera Max Biaggi, ¿no? El hombre con el que se ha ido a alojar esta temporada, me refiero a alojar obviamente en cuanto al equipo,
sí,
en el que está.
Bendecíamos esa unión, ¿no? Cuando las cosas iban bien, y ahora pues habrá que decir también eso, ¿no? Que Max, el mítico Max, tendrá que tocar alguna tecla, mover alguna clavija para que todo vuelva a funcionar otra vez en el equipo de Aarón Canet.
No, bueno, pues de momento quedan 8 vueltas para el final y quien lidera es Romano Fenati. Por detrás del de la Porta, Manfé. Estamos viendo a Confel y Marcos Ramírez, que es quinto, pero me da la sensación que está jugando exactamente a lo que jugó la semana.